Déjeme preguntarle primero que todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente?
Me siento...
Con todo esto que ha pasado alrededor de su administración, con lo bueno, con lo malo, con lo regular, ¿cómo se siente?
Me siento infinitamente feliz. Estamos transformando esta ciudad. Esto va a ser... los ciudadanos no se alcanzan a imaginar lo que se viene, pero lo que ya se está viendo en cuanto a mejoras en seguridad, en atención a emergencias, en los parques, etcétera. Pero para mí personalmente es una oportunidad que le agradezco a los ciudadanos que me han dado esta oportunidad, y tenemos un equipo excelente y estamos trabajando muy bien y estoy muy feliz.
Usted dice estoy muy feliz y quiero decirle que me gusta su optimismo, pero alrededor de su administración ha habido ciertamente pues una situación compleja en cuanto a críticos, críticas, situaciones y demás, y lo perturban o no lo perturban tantas críticas, o por ejemplo en la encuesta de Datexco veíamos que prácticamente su popularidad estaba igualada a la de Timochenko. ¿Eso lo perturba o no lo perturba?
Más que las encuestas me interesa qué es lo que van a decir los ciudadanos cuando terminemos dentro de 10 años, y si los ciudadanos van a vivir mejor o no. Yo estoy convencido que va a ser así. Un año y medio después de iniciar mi primera alcaldía también tenía algo parecido. Pero lo importante es que yo estoy convencido que estamos haciendo transformaciones que le van a mejorar la vida a los ciudadanos, que tenemos un equipo excelente de gente íntegra, que es que cojamos cosas concretas, por ejemplo.
No, ya vamos a ir a las cosas concretas. Lo que pasa es que, déjeme empezar, yo quería como saber cuál era su estado de ánimo.
Este año no es muy bueno.
Porque
gracias.
en todo esto, digamos, ¿por qué la gente no ha podido percibir lo bueno que usted está haciendo? Algo malo tiene que estar haciendo usted, es decir, o no está comunicando bien, o no está haciendo las cosas bien, o ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no tiene esa percepción de que usted está haciendo las cosas bien?
No cree, la gente como que no cree porque uno le pregunta...
¿Qué es lo que falla?
Y no tiene la percepción igual de la que usted tiene. La gente no le está creyendo, alcalde.
Bueno, posiblemente nosotros hemos tenido que poner orden a una ciudad en donde había un caos absoluto, y entonces ha sido necesario tomar una serie de medidas difíciles, pero que era necesario para que la ciudad se ordenara y avanzara. Pero la verdad yo no soy experto en este tema de la politología, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, aquí no había metro, aquí no había nada concreto, y en cambio nosotros íbamos muy avanzados, y vamos a hacer un proyecto que está avanzando y vamos a abrir licitación a finales de este año. Aquí en detalles incluso, como por ejemplo que los ciudadanos tal vez no se dan cuenta a veces, que tienen que ver con la seguridad. Aquí no había un solo poste que no estuviera lleno de afiches y de mugre, de pasacalles por todos lados, miles de llantas botadas por el espacio público. Hoy es una ciudad limpia, ordenada, y todos los indicadores de seguridad muestran que hay mejoras muy importantes en seguridad, lo que no significa, por supuesto, que es que estemos bien, pero las mejoras son contundentes. Entonces, la percepción, pues la verdad, posiblemente, insisto, se vea que hemos tenido que tomar medidas difíciles, pero que eran necesarias.
¿Pero a usted le preocupa eso o no le preocupa?
Es que no me queda tiempo. Obviamente que yo quisiera, sería tonto decir que no me encantaría tener 80% de popularidad, de imagen positiva, obviamente. Pero, la verdad, estamos haciendo un trabajo excelente con el Consejo, con el equipo, y estamos demasiado ocupados en las transformaciones.
¿Se cree que al final le van a reconocer?
No tengo absolutamente ninguno de que esa ciudad sea una transformada totalmente. La ciudad no se alcanza ni a imaginar lo que se viene. Por ejemplo, el horror que era el Bronx. Bueno, el Bronx, a 4 cuadras de la Casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar, una república independiente del crimen, donde hacían explotación sexual masiva de niños, promovía, era una fábrica para promover la drogadicción, donde asesinaban, desaparecían, secuestraban, y sin que nadie hubiera hecho nada. Y hoy no solamente tenemos más de 800 exhabitantes de calle rehabilitados, en toda clase de procesos de rehabilitación, sino han mejorado radicalmente las estadísticas de seguridad del centro, se han caído.
Pero
en
también
40%.
Es consciente de que varios se han diseminado, no,
no
solo
no es cierto,
por Bogotá.
Eso no es cierto.
Alcalde.
Eso no. Es que eso no, es que son las cifras. Aquí no. El tema es que en el Bronx había 1,000 habitantes de calle, en Bogotá sí. Hay 12,000. Entonces uh-huh. Eso es como cuando la esposa de uno queda embarazada, que uno comienza a ver que todas las mujeres de la ciudad están embarazadas, uh-huh. ¿No? Porque ahí estaban, pero no las había visto. O compra alguien un carro de cierta marca y cierto color, o un amigo, y comienza a verlo por todas partes. Entonces, la realidad es que no hay una mayor diseminación. Por el contrario, tenemos el doble de recursos para atención a habitantes de calle. Estamos en, como digo, hay más de 800 rehabilitados. Y las cifras de seguridad, especialmente en el centro y Mártires, es dramática la mejoría. Y podemos preguntar a los comerciantes de Mártires, por ejemplo, y de todo el sector, o al... ¿cómo es que está? Pero no solo eso, lo que estamos haciendo, eso es lo que quería. Aquí, por ejemplo, en lo que era el Bronx, vamos a hacer un centro maravilloso de la industria naranja, ¿no? Con una universidad o centro de educación superior, con el SENA seguramente, con unos grandes centros para la cultura, para la creatividad, unos trabajos de arquitectura maravillosos. Allí va a estar, además, el metro. A dos cuadras de ahí. Entonces, todo eso es un proceso, como también una cuadra está lo que es el Parque Tercer Milenio, que era donde era el cartucho, que nosotros demolimos la vez pasada, hicimos el Parque Tercer Milenio, y allí también vamos a hacer unas mejoras a ese parque. Entonces, es un renacimiento del centro impresionante, porque va a tener... la troncal Caracas, la troncal Décima, la troncal Calle Sexta, la troncal Jiménez, el metro, todos estos proyectos arquitectónicos maravillosos, donde era el Bronx, donde era, estamos hablando de 5 cuadras del centro Nuevo Bogotá, el centro de Colombia.
Alcalde, pero si usted está haciendo todo eso bien, algo le está fallando en que no es capaz de comunicárselo a la gente. Algo.
Posible,
algo
posible,
está fallando. Pero veo que usted no reconoce ni siquiera eso.
No, claro que sí, estamos seguros que lo hagan. Es que yo no quiero quedar... Lo que yo quiero es que claramente es mi equivocación. Lo que quiero decir es que no es equivocación ni mi equipo de comunicaciones. No,
por de eso pronto no quiero...
Es mía.
Cuando usted se reunió con Uribe,
reconocerlo.
Cuando usted se reunió hace poco con Uribe, le dijo algo que, si mal no recuerdo, era como que usted tenía que acercarse más a la gente. ¿Usted reconoce que usted es frío, que usted no es cálido?
Seguramente sí, claro.
¿Usted lo reconoce? Sí. Puede ser que no es de mala fe, sino que usted es así.
Soy frío, cálido, pero no mala gente.
Pero sí frío, reconoce no, que frío, pronto pero... podría ser más cálido, sí, acercarse pero, mire, más a la gente. De pronto es tan técnico
yo
que...
Yo le invito, Vicky, un día a que hagamos lo siguiente.
A ver.
Le invito a que recorramos los barrios de Bogotá, los que quiera, escoge usted los más populares, y vamos, estamos con la gente.
¿Y usted siente que la gente...
A ver qué tan frío le parezco.
O sea, que usted no cree que sea frío.
¿Usted cree que la gente lo quiere?
Yo creo que hay mucha gente que me quiere. Y obviamente hay mucha gente que le hemos mejorado la vida. Por ejemplo, estuvimos el viernes pasado con el... No el viernes, ayer. No, que el sábado. En esto no sabe muy bien cuándo es sábado, domingo, viernes. En todo caso, con el ministro Luna, inaugurando un servicio de Wi-Fi en el occidente de Kenia, el occidente de Patio Bonito, un sector muy popular, en donde... pasamos dichosos con la gente. Cuando yo salgo, lo que estamos es abrazos, besos con los niños, además aprendiendo sobre lo que se necesita. En ese sector, por ejemplo, todo se inundaba. Todo eso se arregló, las inundaciones las arreglamos en la pasada alcaldía, hicimos un colegio espectacular, un jardín social, piscina, a un kilómetro, hicimos la Alameda por venir, un parque con cancha de fútbol de pasto sintético, a un kilómetro de ahí la biblioteca del Tintal. Por la mañana había estado, por ejemplo, en un barrio, ese es un tema lindo, uh-huh. Un barrio hicimos en Rafael Uribe, también con la gente recorriendo el barrio de Los Puentes, que lo pintamos de colores, con un mural maravilloso, eso le dio autoestima a los ciudadanos, ellos nos contaban incluso que los jóvenes drogadictos que atracaban y eso, que se habían puesto a pintar y que la seguridad del sector había mejorado, estábamos era construyendo comunidad, pero lo interesante no es solo eso, no solo que transformamos el barrio Los Puentes, la comunidad lo transformó porque fueron ellos mismos con nuestra ayuda, sino que esos son 300 fachadas pintadas de color. Y antes de diciembre de este año, vamos a pintar 65 mil canchas de fútbol de pasto sintético iluminada que mejoran la seguridad y transforman los barrios. Hemos hecho 6 pero va a ser 40 más en lo que queda este año.
Déjeme entrar a un episodio que me imagino que es maluco, pero quiero que entremos a ese episodio. Estoy viendo una entrevista del diario El Universal el pasado 12 de enero del 2014 y titula el artículo "Un buen político es como un artista". Y entonces le dice el periodista en algún momento, ahí en el Universal, le pregunta lo siguiente, le dice: ¿usted nació en los Estados Unidos? Y usted le contesta que, pues que sí, que nació en los Estados Unidos y demás, pero hay un momento de la entrevista en la que usted le dice que usted aprovechó para hacer su maestría y su doctorado. Y el pasado viernes lo escuchamos diciendo: no, yo no tengo maestría ni doctorado.
Eso no es cierto que yo haya dicho en la Universal eso.
O sea, ¿se lo inventó el periodista?
Yo sí creo que lo interpretó mal, porque entre otras, cuando yo nací en Estados Unidos, yo no hice ni maestría ni doctorado, yo me vine al mes. Yo nací y estuve el mes aquí, o sea que cuando yo, mi familia...
No, él dice que en París estudié, que usted lo dijo, lo entrecomillan, dice, en París estudié administración y administración pública. Allí hice una maestría y un doctorado.
Mire, le digo, entonces, ¿qué es lo que es cierto? Aquí hay discusiones de interpretación. Porque la gente, incluso como ese era un tema que sacaron aquí en la W, yo le traje aquí mis diplomas. Porque a mí me parece muy interesante ese tema. Aquí hay, yo sí tengo todos esos títulos. Yo tengo los títulos. Aquí hay una discusión sobre equivalencias. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, acá le muestro, mire, el título de Duke University, la universidad.
Se vaya contando y yo le voy mostrando aquí a la gente.
Pero lo que quiero es interesante, esta es una de las universidades más competitivas en Estados Unidos. Usted mire cualquier clasificación, está entre las mejores 5 o 6 universidades de los Estados Unidos.
E incluso ver, yo lo estoy mostrando en mi cámara a ver si nos ayudan.
Le quiero mostrar un sellito además acá, aquí hay cuando estudié Economía e Historia. Acá incluso dice una cosa que se ve un poco borroso, pero dice cum laude.
Sí.
¿No? O sea que no solo estudié, pero...
Pero venga, déjemelo mostrar.
Pero, entonces, allá estudié y obtuve un título cum laude en una de las mejores universidades de Estados Unidos, pero algo más interesante. Yo tuve una beca. Allá yo tuve una beca todos los 4 años, 100%, por jugar fútbol, ¿no? Posteriormente, entonces, yo después de trabajar, además, mucho tiempo, yo además en todas las vacaciones, mientras estaba estudiando allá, trabajé obrero raso en construcción, etcétera, yo trabajé más de 2 años, y luego fui a Francia, ¿no? Y entonces aquí es donde está este título, ¿no? Como usted ve, de estudio del Instituto Internacional de Administración Pública, que después se volvió la ENA, ¿no? La ENA y la universidad se fusionaron con la ENA, que hacía parte de la ENA. La ENA es la universidad más prestigiosa de administración pública que hay en el mundo, posiblemente. Bueno, y este título, entonces ellos dijeron, mis enemigos dijeron, que ahí habían dicho que es que eso no era equivalente a una maestría, porque eso sí yo, en mi hoja de vida privada, porque además yo nunca, para la campaña de alcaldía, nunca mencioné el tema de mis diplomas, ni nada, es que estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Esta universidad, el que no sea equivalente a una maestría no significa que sea menos, puede que sea más. En Francia le aseguro que un título de esos de la ENA, lo consideran que es mucho más que una maestría. Bueno, entonces ahí está ese otro título. Posteriormente también aquí hay otro. Ah, no, es que este es el de, este es el del instituto que se que después es la ENA. Y aquí después está el otro título, ¿no? Que es este es un título de tercer ciclo, que es cuando comienzan los nivel de doctorado, título un DESS, ¿no? De la Universidad de París 2. Y aquí está, como usted también puede ver, aquí está incluso la traducción oficial y demás. Se los voy a dejar.
Ah, bueno, déjenme.
Aquí se los dejo estas copias.
Aquí está el otro.
¿No?
Entonces,
lo que sí me llama a mí la atención, nada más, yo quiero decir, mientras yo hacía esos títulos, yo trabajaba durísimo. Yo trabajaba, por ejemplo, 4 noches, 12 horas en un hotel. 4 noches a la semana.
Pero pregunta, ¿usted es doctor o no es doctor?
No, por supuesto.
No es doctor.
No, ese tema no, ese no es el tema.
¿Pero
es
que de dónde sacaron
eso?
Nunca,
yo nunca he reclamado ese tema. No, porque hace muchos años, no sé, hace muchos años, hace 40 años, cuando yo, como ese es un título, es el comienzo del nivel de doctorado, el título, el DSS, yo mencioné, yo sí usé la palabra hace 30, 40 años, pero eso no lo había
dicho. Usted sí mencionó que era doctor. ¿Se equivocó ahí?
Sí, es una equivocación, pero en esa época estamos hablando hace 40 años. Lo que sí me llama a mí la atención...
Sí, pero venga, le digo, perdóneme que lo vaya interpelando tanto, pero es muy importante para saber.
Déjeme terminar también.
Sí, sí, pero es que usted ya nos explicó los 3 diplomas. ¿Uno no se equivoca diciendo yo soy doctor o no soy doctor?
No, es que depende, no. Porque es que, como le digo, este título es un título de esos que comienza el nivel de doctorado. el nivel de doctorado comienza en el tercer ciclo, y este es un título de tercer ciclo, ¿no? Entonces, yo posiblemente no lo debía haber dicho, no lo debía haber dicho hace 30, 40 años, como digo, estamos en una discusión de cuál es el nivel, pero ahí está el diploma. ¿A quién se lo dije fuera de eso? ¿A quién se lo dije? ¿A quién se lo dije? ¿No? Nunca lo usé en la campaña de la alcaldía. No, perdón. Sí. Yo no lo necesitaba como un requisito para posesionarme en la alcaldía. Yo no necesitaba ni siquiera grado de colegio.
En su hoja de vida que usted presentó cuando se ganó la alcaldía de Bogotá, ¿dice que usted es doctor?
No, pero es que no dice. No dice.
No dice. No en dice. Sus papeles, su hoja de vida no dice.
No, mire. Lo que pasa es lo siguiente. A mí me encantaría, ojalá, que se revisaran, ojalá, algún día las hojas de vida.
¿Esas hojas de vida dónde están? ¿Ante quién las presenta usted para posesionarse?
Exactamente. Esas hojas no las ve nadie. ¿Para qué yo necesito esa hoja de vida? ¿Para qué voy a mentir yo en un documento secreto? ¿Para qué voy a mentir yo? Entonces, lo que yo sí siempre hice tradicionalmente, la verdad es que yo en mis hojas de vida privada, para mi trabajo privado, yo sí había puesto que el grado este de la Instituto Internacional de Administración Pública, que hoy es la ENA,
era equivalente.
Yo sí había puesto maestría, siempre, para los efectos privados. Y como le digo, eso no es menos que una maestría, es más que una maestría.
Pero no se llama maestría.
Bueno, no importa por eso, pero como para que alguien entienda de qué se trata mis clientes privados. Pero más a nadie le importa, estamos hablando hace 40 años. Lo que sí es curioso es lo siguiente.
Pero
un momentico, porque importa. Después de que mis enemigos expulgaron todo en mi vida, todo en mi vida, ¿no? Hasta lo último. Lo único que pueden encontrar, ¿no? Es una discusión sobre unas eventuales equivalencias de unos diplomas, porque por lo menos, como mínimo, esos dos diplomas representan una maestría, es decir, como mínimo son dos maestrías, ¿no? Aquí, entonces el tema es, incluso este DSS, estaba yo buscando, porque yo nunca me fijé en eso. ¿A quién iba a engañar yo? Bueno, cuando me llevé a la alcaldía, por ejemplo, ¿a quién? Eso ni siquiera yo miré eso. ¿Algún funcionario? Que cogió mi hoja de vida privada y lo transcribió al tema de la hoja de vida de la alcaldía. Nadie iba a ver esa hoja de vida, iba a ir a un folder. Yo no necesitaba absolutamente ningún requisito para la alcaldía. Entonces, ¿qué interés tenía yo?
Pero esa hoja de vida no se vuelve pública en la medida que usted es el alcalde de Bogotá.
No, pero es que esa es una hoja de vida que a nadie le interesa, nadie la va
a mirar. Yo me puse a revisar y encontré un mundo de líos de alcaldes que han sido investigados por tener títulos falsos.
No, es que perdón,
el alcalde
perdón,
de Mosquera,
perdón,
espere.
Perdón.
El alcalde de Mosquera, el alcalde de Bello, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, ayúdeme con esto. ¿Cuál es la diferencia entre estos alcaldes que han sido investigados por títulos falsos, que han tenido que irse incluso del cargo? ¿Y cuál es la diferencia con usted? Porque hay mucha gente que dice, el Peñalosa se tiene que ir por mentiroso, porque esto es falso.
Primero, porque yo no tengo ningún título falso. Nunca he dicho ninguna mentira. Nunca. Yo tengo esos títulos, aquí como le digo, el título de la Universidad de Duke, una de las mejores 5 o 6 universidades de los Estados Unidos, con un cum laude. Es decir, no solamente estudié, sino que fui buen estudiante, ¿no? Un grado cum laude de la Universidad de Duke. Bueno, segundo, el título del Instituto Internacional de Administración Pública, que ahora es la ENA, la escuela más prestigiosa de administración pública del mundo, ¿no? En donde aquí está el título, etcétera. Entonces, eso no es que sea menos que una maestría, es más que una maestría. En Francia, cualquier ciudadano le dice a usted que un título de la ENA es un título que es más importante que una maestría. Y el otro título del DESS, ¿no? Que es un diploma de tercer ciclo, que es cuando comienza el nivel de doctorado, ¿no? Entonces, también como mínimo, en el peor de los casos, es equivalente también a una maestría. Entonces yo no falsifiqué ningún título, ni estaba engañando a nadie. Yo no estaba engañando a nadie, ni siquiera yo puse eso. Es decir, ese es un tema donde algún funcionario transcribió eso. Entonces es muy distinto a alguien que se haya inventado un título, ¿no? Es muy distinto. Y más aún, por ejemplo, hay muchas otras cosas que no se mencionan. Si vamos a hablar de esos temas, por ejemplo, donde una de las cosas donde ellos dijeron que habían visto eso que decía la doctora en unos libros que yo publiqué, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ustedes periodistas, quiero decirles que, por ejemplo, uno de esos libros era con muchos artículos míos, porque yo me gané el premio Simón Bolívar de periodismo, ¿no? En otra época, por ejemplo. Entonces yo tampoco andaba diciendo eso. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante a nivel internacional que se llaman los TED, las charlas TED, ¿no? Y yo, por ejemplo, hice una charla TED Y me parece interesante que alguien busque, que busquen TED. Los jóvenes sobre todo saben de qué se trata eso. Y yo, que yo sepa, pues no hay ningún otro colombiano que tenga una charla TED con tantas vistas. Esto es una charla TED traducida a 29 idiomas, ¿no? Con más de 860 mil vistas, ¿no? Entonces, yo nunca hablo de mi pasado. A mí lo que me interesa es lo que estamos haciendo por la alcaldía de Bogotá.
O sea, por ejemplo, un secretario de gobierno y él aparece en la hoja de vida que tiene maestría y después dicen que no, aparece que no tiene esa maestría. ¿Usted qué piensa? ¿Usted como alcalde?
No, es que no, pero es que, perdón, como le digo, es que aquí no hay una dirección. Yo tengo, es un tema de interpretación. El diploma que yo tengo, que dijo que era maestría, es más que una maestría. Yo tengo por lo menos dos maestrías, ¿no? Fuera eso, si yo contrato a alguien, yo no lo contrato porque lo diga su título, ¿no?
Es importante. Entonces, la hoja de vida.
No, en lo más mínimo, ¿no? Yo lo contrato porque ya una persona que llega a un nivel de eso. Trayectoria. ¿No? Entonces aquí estamos hablando de unos títulos de hace 40 años, ¿no? De las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Entonces aquí lo que hay es una discusión sobre equivalencias. Aquí yo nunca le dije una mentira a nadie.
Usted se puso a traducir el título, mejor dicho.
Yo ni siquiera, no, es que para, pero traducirlo.
¿Siquiera fue usted?
Pero traducirlo para quién. ¿Para quién? Traducirlo para quién. Digamos, un documento que va a una hoja, que va a un folder. Y que
no,
nadie
no,
lo va
a... pero doctor Peñalosa, no, tampoco
pero,
lo simplifiquemos
lo
tanto.
¿Quién lo va a ver? No, pero ¿quién lo va a ver?
Pero perdóneme.
¿Pero quién lo va a ver?
Un segundo. No lo simplifiquemos tanto porque también quienes votaron por usted, muchos seguramente fueron y miraron su hoja de vida.
No, eso no es cierto.
¿No?
No es cierto, no.
¿Y usted
no
cómo sabe que no miraron su hoja de vida?
Esa hoja de vida no estaba en el sitio web ni nada por el estilo. Esa hoja de vida no estaba, nadie la miró, ni yo la divulgué, ni hablé de ella en mi campaña. Nunca fue un tema. Nunca fue un tema.
Pero alcalde, me perdonará usted, pero muchos volantes, incluso en su campaña del 94,
no, en el 94,
para el Congreso, en solapas de libro, en este formato de hoja de vida de función pública, en entrevistas que usted ha dado no solo aquí, sino en otros países, en primera persona está diciendo, yo tengo maestría y doctorado. Yo creo que usted está persiguiendo una mentira.
No, yo no estoy diciendo una mentira. Yo creo, insisto acá, que no tengo el doctorado oficialmente, pero el título... Tengo los títulos, aquí hay una discusión de equivalencias.
Pero hasta profesores, por ejemplo, Moisés Wasserman de la Nacional dice, eso no es así tampoco. Y él sí que sabe de homologaciones.
Bueno,
yo creo que usted ha querido echar por ahí, pero está persistiendo una mentira que ya
no,
la semana pasada
admitió
que tenía maestría y doctorado.
Perdón,
en solapas de libros, en volantes de campaña, en el formato de hoja de vida única de función pública, que eso sí que es grave. Entonces, la mentira se ha persistido por muchos años, alcalde.
Perdón, ¿puedo hablar?
Bien, pueda.
Bueno, entonces, vuelvo a insistir. Aquí no hay una mentira. Aquí, por ejemplo, mi título de la Universidad de Duke, ¿no? Que es una de las universidades más prestigiosas.
Carolina del Norte.
Bueno, de las universidades más, de las 5 o 6 universidades más competitivas de Estados Unidos, no es equivalente. Es decir, yo tengo un título en Economía e Historia y eso no es equivalente a un título en Colombia.
¿Cómo no?
No es equivalente.
¿Pero en cómo que no?
No es equivalente.
Es pregrado, es un pregrado en Duke University.
Por eso, pero...
Cum laude es un pregrado, es equivalente.
Pero no es equivalente a un título de los que pueden dar a la Universidad Colombiana. Entonces, segundo.
¿Pero por qué no?
Pero, ¿por qué no me deja terminar?
No, le pregunto por qué no es equivalente.
No, porque no es equivalente al mismo título de una carrera de 5 años. Aquí es otro tipo de cosa.
Es un pregrado, alcalde.
No, es un pregrado, pero no es un título en economía equivalente. Bueno, entonces, déjeme terminar.
No pueda.
Bueno, entonces, segundo. Pues volvemos a decir lo mismo. Aquí yo le digo, el título del Instituto Internacional de Administración Pública fusionado con la ENA, la Escuela Nacional de Administración, ¿no? Entonces, oficialmente no es una maestría. Yo cometí un error diciendo una maestría, pero no porque sea menos. En Francia lo considerarían más que una maestría. Más que una maestría. Es un tema que dice un tema distinto, pero no es que sea menos. Es más, usted puede preguntar a cualquier francés qué le parece más importante, si una maestría o un título de la ENA. A ver qué opinan ellos. Bueno, y tercero, el otro título de nivel de el DESS es cuando comienzan el nivel del doctorado. Bueno, en Francia es un nivel de un título de tercer ciclo. Yo insisto, no debería haber dicho, y por eso es que, por ejemplo, yo dije la semana pasada que no era un título de doctorado, pero la realidad es que hace 40 años que escondió esos temas, hace 30 años esta campaña.
Sí, alcalde, y tal vez otras personas metieron eso en su hoja de vida, en este volante, me imagino que usted trabaja mucha gente, pero usted, ¿por qué nunca desmintió eso? O sea, ¿por qué nunca lo desmintió?
No, porque
o sea,
es
al
que...
ver este volante, por ejemplo, yo veo que está repartiendo un volante
mismo,
para
mismo...
una campaña, yo digo, no, un momentico, yo no soy ni magíster, ni doctor, entonces más bien paren esto. Lo mismo lo del libro, lo mismo la hoja de vida,
por ejemplo,
la entrevista en O Globo, la entrevista que le citaba, y que, o sea, son muchas, hasta que obviamente ya hay unas investigaciones que dicen, hey, el alcalde nos está mintiendo, y ahí es donde usted sale a dar estas explicaciones, pero antes usted nunca lo hizo, alcalde.
No, pero es que yo lo que pienso, precisamente, es que yo sí pensaba que era algo como equivale a un título a nivel de doctorado. Bueno, porque era un título de tercer ciclo. Entonces hace 35, 40 años, pues...
Eso pero, es lo pero, que una, pero hace, maestría, perdón, ahí hay una cosa...
Más maestría no es igual a doctorado.
Es que no es maestría, es que, maestría, es que, maestría. Es que estamos hablando. El título de tercer ciclo es después de la maestría.
Pero es interpretación suya para decir acá que no, es una maestría
no,
doctorado.
No, pero... Pero bueno, aquí sí, estamos
si yo digo
hablando...
Si tengo dos pregrados, eso me da una maestría, y dos pregrados más una maestría me da doctorado, es lo que está queriendo decir usted acá.
Lo
estudiando.
Que es claro, porque eso lo venimos diciendo, creo que como 15 minutos, usted le dio esa interpretación a su título y dijo... tiene el nivel de un doctorado, pero lo cierto es que hace 40 años o 30 de los que usted habla, pues quien era doctor.
Cierto.
Y usted no era doctor. Dejémoslo claro para pasar a otro tema. Usted no es doctor, punto.
No, pero por supuesto, y eso es lo que yo he dicho, y además ese es un tema que, como le digo, nunca ha sido tema, nunca ha sido tema, ni lo sé para la campaña.
Pero se volvió un tema muy importante.
No, pero es que no, yo creo que no, es que a la gente, no, es que yo creo que a la gente, lo que la gente tiene la idea...
Sí.
Es de que yo falsifiqué unos títulos o me inventé unos títulos. No, aquí hay una discusión de interpretación. Si SDSS es un doctorado o no.
Pero ese no es un doctorado. Bueno, hasta
bueno,
usted mismo me
no,
está diciendo no,
ahorita
es.
No es, no es, pero digamos...
En esa época tampoco. Usted no. hubiera podido ser doctor, pero
es
no
que
es
yo,
doctor.
La verdad, era un título de nivel donde ya comienzan los niveles de doctorado. Bueno.
Pero no era doctorado.
Bueno. Es una discusión por eso de interpretación.
Por eso, pero dejémoslo claro porque
lo
es que además
es
usted
para
fue
que los
contundente
tenga,
el
para
pasado
que los
viernes.
No por eso, para
usted
que
el pasado viernes fue contundente. Yo no tengo doctorado, no tengo maestría.
Por eso,
punto.
Bueno, por supuesto que
tengo
no la tengo.
Tengo otros estudios.
Por supuesto que no, pero lo que yo sí quiero que quede claro es que como mínimo en esos estudios de posgrado hay dos grados de nivel de maestría.
Uh-huh.
Entonces aquí lo que es una discusión, vuelvo a insistir, son los títulos que además logré yo con mucho esfuerzo, trabajando mucho al mismo tiempo, trabajando en las noches, trabajando en las vacaciones, trabajando durante muchísimos años, y pues me llama mucho la atención que después de que mis enemigos hayan escarbado mi vida hasta lo último, lo único que han encontrado es una discusión de unas equivalencias de unos títulos.
Óigame, para cerrar este tema de los títulos, quienes dicen Peñalosa tiene que renunciar porque esto es una mentira, ¿qué les dice a quienes le han pedido por eso la renuncia?
No, pues
¿qué
que,
les dice?
Que eso es completamente absurdo porque primero que todo, uh-huh. Pues yo digo que lamento, lo siento mucho que haya habido ese error de mi parte. Siento mucho que haya habido esa mala interpretación, pero lo cierto es importante señalar, yo nunca traté de engañar a nadie. Yo nunca traté de engañar a nadie. Ese es un tema que no era importante para mí. ¿Y usted cree que para mí era importante, después de 40 años, hablar qué título tengo o no tengo? ¿Usted cree que, digamos, yo he trabajado en más de 150 ciudades del mundo de consultor?
Uh-huh.
Yo trabajo con universidades súper prestigiosas, he dado conferencias en las universidades más prestigiosas, he trabajado con el London School of Economics permanentemente. ¿Usted cree que a los señores del London School of Economics con los que yo trabajo les importa cuáles son mis títulos o no? Yo no necesito el... Hace muchísimo... ¿De qué es lo que pasó conmigo hace 40 años? Ese es un tema que no es tema. Yo nunca traté de engañar a nadie. ¿Qué interés podía tener yo? ¿Usted cree que alguien iba a votar por mí? Yo nunca lo usé en la campaña, nunca lo mencioné en la campaña. No era un requisito para posesionarme en la alcaldía. Yo ni siquiera necesitaba un título de grado de bachiller del colegio. Entonces, ¿qué interés tenía yo en poner algo que no fuera cierto?
Pero no por menos alcalde han destituido o han metido a la casa de alcalde en el mundo. Alcalde en el mundo. Usted dice, mire, fue un error mío, tal cosa, esto persistió.
No es cierto,
pero no por menos, sí han destituido alcaldes o al menos por decencia han renunciado.
No es cierto. Lo siento mucho. Aquí, una cosa es alguien que ha falsificado un diploma.
O hablar de diplomas inexistentes.
O de diplomas inexistentes, por eso. Y otra cosa es una discusión sobre la interpretación. Aquí, como ve usted, están mis tres diplomas, ¿no? Yo nunca he hablado de un diploma inexistente. Aquí están los diplomas.
Maestría y doctorado son diplomas inexistentes.
No. Aquí, bueno, no. Yo creo que es que usted, mire, presente como esta discusión se volvió discusión.
Oh, claro, y también la he investigado.
Pero no,
he investigado,
no,
hemos hablado de si mucha gente lo ha hecho. Claro, no, podemos avanzar en la entrevista.
No, pero no, es que yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena. No es mentira. Por ejemplo, yo como este no era un tema, no era importante, yo me he puesto a averiguar y por lo menos dice, por ejemplo, este DSS, si dice en documentos oficiales del gobierno francés que es equivalente a una maestría. Bueno, dice. O sea que por lo menos es una maestría. Y yo diría que como el otro es todavía más que una maestría, usted puede preguntar a cualquier francés qué opina, que si un diploma de la Escuela Nacional de Administración o una maestría, ¿qué es más importante? Y yo le aseguro que le van a decir qué es más. Entonces, aquí yo no he dicho nunca ninguna mentira, todo lo contrario. Todo lo contrario, en ningún momento tenía ningún interés, no me servía para nada decir una mentira. Decir una mentira para algo que no me va a servir para nada, ¿qué interés tendría yo en decir esa mentira? Yo le pregunto. ¿Qué interés tendría?
¿Podemos... Eso no tendría que responder usted, alcalde.
No.
Bueno,
no.
Tratemos de avanzar en la entrevista, alcalde, y queda feliz. el punto final en este tema es que usted no es doctor, punto. No, y que no tiene una maestría,
perfecto.
Punto.
No, un momento.
O sea, no tiene una maestría diploma, como tal, no, como diploma, la conocemos.
El diploma, pero, como digo, yo incluso curiosamente
descubrí... Usted dijo eso el viernes, yo no tengo ninguna maestría, no soy doctor.
Yo lo dije, pero curiosamente descubrí después... ¿Sí? Me puse a investigar que sí, que estos diplomas que tengo decían en documentos oficiales del gobierno francés que sí, que sí es por lo menos equivalente a una maestría.
Bueno, entonces quedamos en que usted no ya tiene doctorado, pero tiene unos estudios que, según usted nos ha dicho, podría equivaler a una maestría en Colombia. Alcalde, creo que hay muchos temas en el camino. Déjeme preguntarle por Gustavo Petro. ¿Qué ha significado el exalcalde de Bogotá para usted en su administración? Ciertamente usted fue crítico de la administración de Petro. ¿Hoy qué significa para usted Gustavo Petro, que ha sido ciertamente muy crítico con usted?
Pues la verdad, lo único que significa para mí es que recibimos una alcaldía en un desorden monumental, con un sistema SIP de transporte a punto de quebrarse, con una cantidad de subsidios repartidos a la loca que no tenían de dónde financiarse, con decenas de miles de contratistas que no tenían oficio realmente, con unos problemas que, digamos, por ejemplo, la empresa Acueducto de Bogotá tuvo que pagar 80 mil millones de pesos de multa a la superintendencia. Uh-huh. Qué tristeza con la plata de las tarifas de Bogotá tener que pagar multas al gobierno nacional. Entonces lo que yo sigo es que encontramos una ciudad donde no había ni recursos, no había diseños para ninguna obra, no se hizo un solo colegio en los últimos 5 años, no había un lote para colegios, no había ni los lotes ni los diseños. Entonces para mí eso es lo que significa, pero yo no hablo de ese tema. Si no me preguntan, no tengo ningún interés. Hablar más bien de lo que estamos haciendo.
Pero él pareciera ser más efectivo que usted en las comunicaciones.
Ah, sí, claro. Él es muy bueno para hablar. A veces, aunque no sea cierto lo que dice, ¿no?
¿Y para hacer?
Pues es lo que yo acabo de decir, ¿no? Yo sí lo que encuentro aquí es que no vemos, es que, ¿cuál digo? En la ciudad de Bogotá estuvo... A mí me parece más interesante que hablemos del futuro y lo que estamos haciendo.
Sí, espéreme, pero, que vamos
pero,
punto por punto.
Pero si hacemos, por ejemplo, la ciudad tuvo el mayor incremento en recursos de la historia en la alcaldía de Gustavo Petro. Y no se hizo, por ejemplo, un solo colegio nuevo que se hubiera comenzado, se hubiera terminado en esa administración.
Uh-huh. Mire, cuando yo le pregunto por Petro es que lo quiero meter al tema de la revocatoria. ¿Usted cree que, porque el alcalde Petro, el exalcalde Petro incluso aquí en la mesa de trabajo dijo que él se había marginado del tema de la revocatoria? ¿Usted cree que él está marginado de ese tema de su revocatoria?
La verdad yo no sé, ni me preocupa de qué es lo que él hace o no. La verdad, ese no es mi tema. Lo que los ciudadanos, lo que a mí sí me parece que es muy interesante, es que nosotros aquí al lado en Venezuela tenemos un país en una crisis monumental. Uh-huh. ¿No es cierto? Incluso han llegado cientos de miles de refugiados venezolanos a Colombia, no obstante ser un país con tanto petróleo y demás. Y hay algunos líderes que parecieran que proponen eso, ¿no?
Pero está diciendo que Petro lo está proponiendo.
Parecería, sí, parecería. Yo nunca lo he oído criticando nada de Venezuela.
¿Por qué la popularidad tan alta de Petro, que incluso lo pone pues en los primeros lugares de aspiración a la presidencia, y por qué no ocurre con ustedes o en la alcaldía de Bogotá?
No, yo digamos, es que la popularidad, especialmente en el primero o segundo año de gobierno, no necesariamente es la medida de un buen gobernante. Por ejemplo, en Venezuela ha habido gobernantes muy populares que han acabado con el país.
¿Quiénes?
Pues los que tenemos gobernando Venezuela hace 10 años.
¿Maduro y Chávez?
Sí, claro.
Uh-huh. Muy popular, pero Maduro ya no es popular.
Pues claro que sigue teniendo mucha popularidad.
Uh-huh.
Y claro, entonces no necesariamente el que sea popular significa que sea buen gobernante.
Eso también le aplica al presidente Santos, tiene muy baja popularidad.
Pero es que por eso, el que tenga baja popularidad, Santos, no significa que sea mal gobernante. Y que Maduro tenga alta popularidad o más alta que Santos no significa que sea mejor gobernante.
¿A usted le gusta Santos como gobernante?
Sí.
¿Mucho?
Me parece que ha hecho muchas cosas muy positivas y que con el caso de Bogotá estamos haciendo una cantidad de proyectos muy importantes juntos, como el Metro de Bogotá.
¿Ha sido mejor gobernante Santos que Uribe?
Es que no me corresponde a mí como alcalde entrar a juzgar eso.
No, se lo pregunto porque como usted recientemente se reunió con Uribe.
Ah, no, yo me he reunido con todos. Por ejemplo, el Centro Democrático, uh-huh, tiene 6 concejales en Bogotá que nos han apoyado en muchos temas. Y yo me reuní con el presidente Uribe y me he reunido con todos los grupos. Yo me reuní con liberales, yo me reuní con la U y con Armando Benedetti, con senadores y concejales de la U. Yo me he reunido con Germán Vargas. Yo tengo, mi trabajo no es el de ser gerente de una empresa. Yo soy alcalde de Bogotá y tengo un consejo un consejo en donde están representados diversos partidos. Entonces aquí hay una, además una coalición, un grupo de partidos que me han apoyado de manera muy importante. Entre esos están la U, Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, y Cambio Radical, por supuesto. Y, por supuesto, yo me he reunido con los líderes de esos partidos y los concejales muchísimas veces y lo seguiré haciendo, es parte de mi trabajo.
¿Será que Germán Vargas está preocupado porque en la región, en Bogotá, mejor dicho, en las encuestas aparece bastante mal?
No
¿Será
sé,
que esa popularidad que... suya le está afectando a él en su aspiración a la presidencia?
Bueno, lo que yo sí creo es que yo agradezco el respaldo que me dio Cambio Radical en su momento. Uh-huh. Y yo estoy convencido que estamos haciendo el trabajo que va a transformar a Bogotá y que va a mejorar a Bogotá. Nosotros estamos haciendo todo un trabajo que está mejorando la seguridad, que está produciendo mucho mejores parques, que está mejorando la movilidad, que vamos a tener retos como el metro, con muchas vías nuevas.
¿Pero sí va a haber metro?
Estoy absolutamente seguro que sí va a haber metro, por supuesto.
¿Está seguro? Quiero que grabemos esto. A la una, a las dos y a las tres. ¿El día que usted... ¿sé cuándo se va?
Yo voy el 19, en el... 31 de diciembre del 19.
31 de diciembre del 19. Ese día, Bogotá va a tener por lo menos la esperanza de que sí tiene metro. Ya va a haber algo del metro, vamos a tener algo tangible del metro.
Ya estamos, por ejemplo, haciendo las perforaciones finales, uh-huh, en la Caracas, complementarias. Creamos la empresa Metro, hemos avanzado con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con Planación Nacional, con el Ministro de Transporte, con el Presidente Santos, y estamos avanzando a
mire,
toda
Holman
marcha.
Holman Morris me escribe, hoy el falso, hoy el Metro no tiene el presupuesto del distrito, los 4 billones del distrito no los tiene, ¿es verdad o no es verdad?
Por supuesto que tenemos todos los recursos asegurados y vamos a abrir licitación. Seguramente a finales de este año, uh-huh, la licitación, de manera que la licitación se debería adjudicar a mediados del año próximo y ya estamos haciendo una serie de inversiones importantes, no solo en estudios sino en perforaciones y vamos a estar haciendo adquisición de...
¿Qué vamos a tener del metro cuando usted se vaya?
Va a estar en plena obra, va a estar en avanzadísima la obra.
¿Vamos a tener roto en dónde?
¿Y
esas obras cuándo empiezan? Porque la gente dice que vemos el metro muy bonito en las maquetas, en los videos y todo.
Pero mire, la diferencia...
ya en la práctica, ¿cuándo hay algo?
Lo que yo he dicho, siempre se ha hecho. Yo no soy tan bueno para hablar ni para hacer política, pero nosotros sí hacemos y transformamos la ciudad. Entonces, obviamente, yo lo que he dicho... La obra del metro debe estar, bueno, como digo, ya está casi que comenzando, porque estamos haciendo una serie de perforaciones, pronto van a estar moviendo tuberías y demás en los sectores por donde va el metro. Estamos ya comprando edificaciones para abrirle paso al metro.
¿Arrancaron las obras?
Y las obras deben estar arrancando por ahí, yo diría que a finales del año, comienzos del año...
¿18?
A finales del 18... y comienzos del 19.
O sea que usted se va a ir y no vamos a tener metro.
No, por supuesto, hacer un metro no se hace en 2 años o 3, es un tema, es una
obra.
Mire, las obras que vamos a hacer aquí en Bogotá son gigantescas, vamos a hacer las vías de entrada, estamos en vías de entrada y de salida de la ciudad, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, haciendo la mayor cantidad de diseños que se hayan hecho en la historia de Colombia, porque aquí llegamos a una ciudad en el caos absoluto. Bueno, no solamente no hay recursos, sino que no hay diseños de nada. Entonces, esos no son diseños que se contratan y al otro día le dan a uno el diseño. Entonces, primero, son diseños que cuestan 15.000, 20.000, 30.000 millones de pesos. Para poder hacer uno de esos diseños, toca hacer primero una especie de pre-estudio, prediseño, abrir una licitación que toma semanas, meses, adjudicar la licitación, hacer los diseños que toma 8, 10, 12 meses, y luego abrir la licitación para hacer las obras. Entonces, el próximo alcalde sí, felizmente, yo creo que nosotros sí le vamos a dejar muchos terrenos listos, muchos diseños listos, etcétera, pero cuando nosotros llegamos aquí no había nada.
Alcalde, pero la discusión también es si este metro se hace subterráneo o elevado. ¿Por qué para ustedes mejor hacer este metro elevado y no subterráneo?
Bueno, me parece muy buena la pregunta, porque primero, el metro subterráneo cuesta muchísimo más, ¿no? Y con el incremento en el valor del dólar se volvió imposible. Es decir, el metro que había estudiado, que ni siquiera estaba muy bien estudiado, porque primero dijeron que iba hasta la 127, ¿no? Luego dijeron que hasta la 100, además a la 100 con 11, porque En fin, la manera como decidieron eso fue muy poco técnica, porque dijeron, escojan la ruta, le dijeron a los consultores, pero no utilicen ninguna ruta por donde haya Transmilenio o vaya a haber Transmilenio. Entonces eso de entrada excluyó, para ir del centro al norte, excluyó a la NQS, excluyó a la Caracas, excluyó a la Septium. O sea que la única posibilidad que quedaba era la 13 y la 11. Y de entrada hacerlo por ahí era obligatoriamente hacerlo subterráneo. O sea que con esa frasecita en los pliegos decidieron por dónde iba el metro y que tenía que ser subterráneo. Uh-huh. Entonces, un metro, pero ya cuando nosotros llegamos, ellos mismos ya habían recortado la 127 hasta la 100. Yo no sé con qué conecta un metro en la 11 con 100. ¿Con qué conecta? Con nada. ¿En dónde termina? Pero fuera de eso, con el incremento en el precio del dólar, solo alcanzaría cero hasta la 53. Y eso suponiendo que no hubiera sobrecostos. Los sobrecostos de los metros subterráneos son gigantescos. Entonces, un metro elevado, ya los estudios contratados con Sistra, una de las empresas consultoras más importantes del mundo, dijeron que sí que era mejor el metro elevado. Además, para los ciudadanos es muy, tiene muchísimo cuesta menos en solo un kilómetro de metro. Aún sin que hubiera sobrecostos en el metro subterráneo, en cada kilómetro se ahorran 190 mil millones de pesos. En cada kilómetro. Además, es muchísimo más agradable para los pasajeros. No ir enterrados bajo tierra, sino ir viendo la ciudad, viendo las montañas con luz natural, se sienten mucho más seguros, se termina mucho más rápido. Entonces, tiene menos costos de operación. Entonces, por eso estamos avanzando con base en las recomendaciones de los mejores expertos en hacer un metro elevado, uh-huh, que debería estar operando hacia el año 2022-2023.
Óigame, ¿usted cree que no lo van a revocar?
Pues yo espero que no. Pero la verdad, yo tengo un gran abogado, el doctor Humberto Sierra, que me está ayudando. Uh-huh. Y yo me digo, es a gobernar, a hacer lo que hay que hacer, a ver cómo mejoramos la seguridad, cómo
hacemos más partes. ¿Pero le preocupa el tema? ¿Le preocupa el tema de la revocatoria?
Obvio que quita tiempo, obviamente que es aburrido, digamos.
Porque ahí se aplica el tema de las encuestas, puede ser importante el tema de las encuestas.
Sí, claro.
Digamos que si fuera por las encuestas, uno diría que a usted lo revocarían hoy. ¿Mm?
Pero espero que cuando se haga esa elección ya hayan mejorado un poco.
¿Será? ¿Cómo convencer a todos los que lo están viendo acá de no, que no lo revoquen, de que le den la oportunidad de terminar su mandato?
Los ciudadanos tienen que tener claro qué es lo que estamos haciendo con los colegios que estamos haciendo por toda la ciudad, con el proyecto de metro que estamos haciendo, con las ciclorrutas que estamos haciendo, con la recuperación de los parques para los ciudadanos, los parques que estamos haciendo, parques espectaculares, por ejemplo el sendero de los cerros, lo que estamos haciendo, el sendero de los cerros, que va a ser un sendero de 70 kilómetros alto en los cerros, para principalmente para poder ir a apagar los incendios, pero además va a ser un sendero maravilloso, panorámico. Otro, estamos avanzando en el cable de Ciudad Bolívar, que debe estar terminado a mediados del año entrante, en la construcción del gran centro de eventos, en lo que era el Coliseo Cubierto.
Aquí me están diciendo que por favor le pregunte por los capos del Bronx. ¿Qué pasó? Mire, nosotros tuvimos aquí un testimonio de tres personas muy interesante de cómo lo sacaron ustedes de allá. Y de verdad se han rehabilitado, me parece que eso es muy importante, pero no hay que dejar de reconocer, alcalde, que por ejemplo los capos, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Por qué no los han cogido?
Bueno, se han capturado muchas bandas, tal vez lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos nosotros que hay uno de estos capos del Bronx, uh-huh, que de acuerdo a las limitaciones que tiene nuestra justicia, hoy está en casa por cárcel. Es absurdo, nosotros consideramos que este personaje debería estar en la picota y no en una casa.
Pero ahí ha sido ineficiente la policía, ha sido ineficiente.
No, yo creo que hemos hecho un trabajo con la policía. No, yo creo que hay limitaciones con nuestra justicia. Incluso ahí hay. Felizmente ahora tenemos un fiscal, uh-huh, que está liderando una actitud muchísimo más fuerte contra los delincuentes. Y yo creo que necesitamos también ahora que en el gobierno nacional haya inversiones importantes en cárceles. Aquí no se trata de que todo el mundo esté en la cárcel, pero que tengamos las posibilidades de llevar a la cárcel a los responsables del crimen en Colombia. La mayor parte de los delitos que se cometen en Bogotá son de crimen organizado. No es de alguien, un ciudadano, no es de un joven drogado que fue a atracar. No, aquí son empresas del crimen. Y entonces necesitamos tener más cárceles.
Ahora, ¿usted no cree que usted a veces se mete en unas vainas que son complejas, que de pronto la mayoría de gente no quiere o que gente que opina mucho no quiere? Lo del tema de Van der Hamen, se mete usted en eso y usted sigue insistiendo. Usted es terco, usted es un poco terco
pero
también.
Yo lo que creo es que se dicen tantas mentiras que es asombroso. Miremos el tema de la Vanderhamen.
Pero ¿será que eso va a salir algún día adelante? Yo no creo. Yo creo que eso se va a quedar en que usted propuso eso y ya.
No se va a quedar. La pregunta, yo te hago una pregunta, con todo el respeto.
Señor.
¿Qué es lo que propongo yo para la Vanderhamen? ¿Qué es lo que yo propongo?
No, pero usted no me puede preguntar a mí. Aquí la que pregunto soy yo.
¿Por qué no? No, entonces yo lo que quiero es que simplemente estaba tratando de ilustrar de que la gente no sabe. Están hablando y no saben de qué están hablando.
Pero entonces es culpa suya.
Bueno, déjame terminar. No, porque es que está...
Porque entonces usted no ha explicado bien.
No, lo que pasa es que es tan masiva la avalancha de mentiras que hay. Es tan masiva la avalancha. Por ejemplo, que la gente piensa que vamos a urbanizar la Vanderhamen. Que es completamente falso.
Sí, que usted se va a tirar la reserva. Esto,
bueno, primero, hoy no hay reserva. Es decir, salvo legal, pero en la tierra lo que hay son primero propiedades privadas. Nadie puede entrar allá. Allí no hay árboles, hay lo que hay es edificios, hay cultivos con invernaderos de flores, hay campos de fútbol, hay fábricas. Ahí hoy no hay, hay barrios. Entonces, y lo que dice la norma es que debe hacerse una reserva. Lo que dice la reserva es que hay que volverla de verdad. Entonces, hay 1.400 hectáreas, pero de esas 1.400 solo se supone que 535 se compren. No se compren para hacer una reserva, para sembrar árboles. Porque hoy solo hay árboles como en 15, 20 hectáreas máximo de esas 1.400. Y todo es privado. Entonces, sin embargo, para la compra de esas 535 hectáreas, nadie sabe qué entidad tiene la obligación de comprarlas. Nadie sabe dónde saldría la plata para comprarlas. Nadie sabe dónde salían los 600 mil millones o más que costaría eso. Nadie sabe cuándo. Entonces, es decir, hoy no hay nada. Hoy solo hay un documento, hay una expresión de un deseo, hay un proyecto de futuro. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Volver eso realidad. Que sea una reserva maravillosa. Y no de 535 hectáreas, sino de 1.700. Es decir, lo que vamos a hacer es un parque. Lo que proponemos nosotros es todo lo contrario a lo que dicen. Que queremos urbanizar es al revés. Hacer algo, primero hacerlo de verdad, porque hoy, como digo, no existe, ni hay ninguna indicación de que eso vaya a existir. Nadie sabe cómo va a existir. Nosotros, en cambio, en 2 años dejaríamos pasar de cero tierra pública a 1.700 hectáreas, 17 veces el Parque Simón Bolívar. De esas, 1.000 hectáreas serían reserva para restaurar con vegetación nativa total. Y otras 700 de parques muy arborizados, pero con muchos campos deportivos, etcétera. Entonces sería un parque absolutamente maravilloso, 17 veces lo que es el Parque Simón Bolívar hoy.
Pero si eso es así, entonces, ¿por qué tiene tantos contradictores?
Porque la gente no se han tomado el tiempo de escuchar qué es lo que proponemos. Además, lo que nosotros proponemos es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, porque sí conecta los cerros con el río. Más aún de lo que nosotros proponemos, más de 500 hectáreas son de lo que actualmente es la reserva. 500 hectáreas, gigantesco, ¿no? Entonces, más aún, y después de que se definió lo que iba a ser la reserva, cuando todavía no había estudios de fondo, se contrataron los estudios de fondo con la Universidad Nacional, con el Instituto Humboldt, y lo que nosotros proponemos es muchísimo más cercano a lo que propone la Universidad Nacional, el Instituto Humboldt y demás, que lo que hay hoy. Entonces, lo que nosotros proponemos es una modificación. Primero, volver la reserva de verdad, porque hoy no existe ni hay ningún mecanismo que alguien tenga para que se vaya a volver verdad en los próximos 50 o 100 años. Nadie sabe cómo se volvería eso de verdad. Nosotros proponemos dejarlo en 2 años, 1.700 hectáreas de terrenos públicos, de bosques. Son cientos de hectáreas, la gente podría recorrer cientos de kilómetros en bicicleta o a pie por entre bosques, en la mitad de la ciudad. Es decir, eso, presidente, es más parque que lo que tienen Cali y Bucaramanga sumados, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, es el gran triunfo de los proponentes de la reserva, lo que nosotros estamos proponiendo.
Pero quién sabe si eso tenga o no tenga futuro, alcalde. Lo cierto es que déjeme tecarle,
tenemos, yo creo que cosas concretas, no, yo creo que sí tiene futuro. Es que eso no lo decimos nosotros, lo decía la Junta Directiva, pero nosotros creemos que sí tiene futuro, porque el presidente es maravilloso.
No, pero y le va a mejorar la vida a la gente. Para otro lado, por lo que sí le voy a decir es el tema de la valorización. ¿A usted cómo se le ocurre que los bogotanos tienen más plata para pagar? ¿De dónde saca usted si están pagando el IVA, si los están clavando por todos lados el gobierno nacional? ¿Cómo se le va a ocurrir a usted, alcalde, esa valorización increíble que usted está proponiendo?
Precisamente, ¿y por qué increíble?
Porque es muy grande, porque la gente no tiene plata.
¿Qué tiene esta?
No, ¿y mucha plata.
No, ¿alguna vez han tenido en el pasado para pagar alguna valorización?
Pero es que antes la economía estaba mejor.
No, pero ¿antes cuándo?
Mira, a la gente no le gusta pagar impuestos,
esta
eso
ciudad,
es verdad.
Y viene, ciudad,
pero también es cierto tributaria. Que estamos en un momento no. de la economía muy crítico, alcalde.
No,
sí.
Pero, ¿me dejas hablar?
No, pero ¿sí o no?
¿Podemos hablar?
Sí, hablen.
Entonces, primero, esta ciudad se hizo con valorizaciones.
Uh-huh.
Siempre se hizo. Incluso gobiernos de izquierda, como el de Lucho Garzón, cobraron valorizaciones. Bueno, perdón. Aquí, en los últimos 28 años, en los últimos 22 años, se han cobrado 8 valorizaciones. Esta ciudad toda se construyó con gobiernos responsables, alcaldes y consejos responsables que aprobaron valorizaciones. Nunca hubo una sola valorización donde los ciudadanos hubieran dicho, sí, la economía está muy bien ahora, cobremos la valorización. Siempre decían lo mismo que acaba de decir Vicky, exactamente lo mismo. No, ahorita está la crisis, está muy duro todo, no la podemos cobrar. En el pasado se cobró en todos los estratos, todos, ¿no? En esta ocasión lo que nosotros proponemos es solamente cobrarlo al 14% de la población, al 15% que es estrato 4, 5 y 6. ¿Para qué? Para hacerle obras al estrato 4, 5 y 6 y a una zona industrial. Porque el estrato 4, 5 y 6 en Bogotá son los que pagan la inmensa mayoría de los impuestos, ¿no? No solo al gobierno nacional, sino al gobierno de Bogotá. Y ellos no reciben prácticamente nada de Bogotá. Ellos, porque obviamente ellos no utilizan la educación pública, ellos no utilizan los hospitales públicos, ellos no utilizan los jardines sociales, y casi que ni les tapan los huecos frente a la casa. Entonces, esto es unos recursos que van a pagar. Entonces, por primera vez, va a ser un recurso solamente para hacerles obras a ellos con lo que ellos van a pagar. Ellos, ¿no? Fuera de eso, es la primera vez que en Bogotá se cobra una valorización que se tiene 5 años de plazo para pagarla. 5 años. Antes, nunca anteriormente se han tenido 5 años de plazo. Entonces, pero los hogares en Bogotá saben que la única manera de mejorar la ciudad es haciendo esfuerzos. Los hogares saben que ellos, para progresar, para poder comprar una nevera, para poder comprar un carro, para poder tener una casa, hay que hacer esfuerzos, hay
pero
que
la gente también, alcalde, está cansada.
Obvio, siempre.
Y de que se roben la plata.
No,
porque
nosotros sí nunca jamás hemos robado un solo centavo.
No, lo que estoy diciendo es por lo que ha pasado, que tampoco es un secreto el carrusel de la contratación en Bogotá,
sí, pero
donde la gente vio, por Dios, o sea, el desangre a las arcas de Bogotá fue inmenso. Yo no estoy diciendo que en su alcaldía.
No.
Y le quiero preguntar,
pero mira,
¿cómo
es que la única manera de hacer obras,
que no vuelva a pasar eso, por
bueno,
ejemplo?
La garantía es que por ello nosotros absoluta integridad en todo, absolutamente en todo.
Uh-huh.
Es que sobre eso sí, a mí me da risa aún las calumnias que hay, porque a mí yo voy por la calle y me gritan ladrón, ¿no? Digo, curiosamente ni siquiera mis enemigos políticos jamás han dicho que me van a robar un peso, jamás.
¿Y quién le ha gritado ladrón?
Bueno, en la calle, como eso es que la campaña ahora las verdades las reparten en las redes sociales, nunca, nunca. Había una cantidad de inventos locos, por ejemplo, que decían que es que mi familia producía volardos y ridiculeces de esas.
No, que usted compró los parqueaderos.
No. Así es, eso hay toda clase que soy dueño de Transmilenio, no sé qué, toda clase de mentiras y de calumnias, pero obviamente nunca ha estado eso ni siquiera en un artículo de prensa, nunca ha habido una investigación,
eso
ni siquiera mis enemigos políticos, ni siquiera me acusan de eso, pero entonces es lo que es la verdad de las calumnias ahora, ¿no? Entonces lo que nosotros sí tenemos es un grupo súper técnico, un grupo hiper técnico, y lo cierto es que le vamos a mejorar la vida a los ciudadanos. Los ciudadanos saben que para mejorar, para progresar hay que hacer esfuerzo. Este es un tema que el primer cobro se haría a partir de agosto del año próximo, no este año, sino el siguiente, ¿no?
Sí, pero yo insisto en que la gente no tiene
años.
Tanta plata,
no, pero,
o sea, la
pero
gente
alguna
está
vez ha habido
hasta aquí no, con los impuestos del gobierno
vez,
Santos.
¿Hay alguna vez en donde los ciudadanos hayan dicho sí, cobren?
Claro que no, pero que hay mejores momentos de la economía. ¿Usted
cuándo?
Reconoce que, bueno, perdóneme, hace 8 años la economía estaba mejor.
Pero es que siempre se han cobrado los aquí durante los últimos 70
hace
años.
Hace 4 estaba mejor.
En los últimos 60 años, Bogotá se hizo con valorizaciones. Bogotá se hizo las grandes tuberías de redes matrices, las vías. Todo lo que hay en Bogotá importante prácticamente se hizo con cobros de valorización.
Uh-huh.
Así es que progresó esta sociedad. Entonces yo sí creo que tenemos que ser responsables. Obviamente, para mí lo más fácil es hacer el típico gobierno politiquero. Bueno, entonces no subamos las tarifas y que Transmilenio se reviente, no importa, que se quiere que el de eso de pronto hacemos ahí con algún endeudamiento que solamente de alguna manera aguante unos 3 años más y luego que se reviente todo y sea el caos total y no saquemos.
Pero está reventado, ¿no?
Y no, ¿Cómo?
Transmilenio está reventado.
No, Transmilenio no, el CIP tiene unos problemas financieros muy grandes.
O sea, cuando uno ve la gente cuando subiéndose a esos buses, a uno le da mucho pesar.
No, pero mira, yo también creo que hay que mejorar Transmilenio, hay que mejorarlo radicalmente. Pero lo cierto es que es un sistema que está moviendo más pasajeros ahora, sentido que la mayoría...
O sea, no quiere decir que sea malo Transmilenio, y no me entienda mal, alcalde de Peñalosa. Pero lo cierto es que como no hay metro, y obvio, como no hay otra alternativa, la gente parece de sardina empacada ahí en el Transmilenio.
Hay muchos...
Vea, la experiencia
la
de subirse a Transmilenio, y perdóneme la palabra que voy a utilizar.
¿Qué
no
lo pones
sé.
A subido, Vicky?
No, yo no me he subido. Bueno, no me he subido, ciertamente, porque tengo muchos problemas de seguridad. Yo creo que usted lo sabe.
Pero...
Entonces, no me he subido. O usted se va todos los días en Transmilenio
no,
a la alcaldía.
Muchas veces sí.
Ah, pero eso es otra cosa. ¿Pero por qué no se va todos los días?
No, pero porque tengo desorden que hacer muchas vueltas en diferentes rutas.
No, váyase,
etcétera,
todos los días.
Pero el punto es el siguiente.
Pero lo que le iba a decir, la experiencia de subirse a Transmilenio en unas, en la gran parte de las estaciones, es de verdad una experiencia.
Hay que mejorarla, estamos
inmunda.
De acuerdo. Tenemos que mejorar la calidad del servicio, por supuesto hay que mejorarlo. Pero la realidad es que no existe hoy ninguna otra posibilidad de tener otro sistema. Vamos a hacer el metro, pero aún así el metro, estamos trabajando con todo para hacer el metro, pero aún así Transmilenio seguirá siendo necesario.
Ese CIP provisional está también reventado.
¿Cómo?
Los operadores dicen que no
aguanta
CIP, nada.
No, el CIP sí está muy mal. Ese es un CIP que se inventaron mal, como no se hubiera inventado.
Buses
cuando,
viejos.
No
sé. Uno sigue viviendo esas busetas.
No, por eso,
viejas.
Pero es que está más quebrado. Es un sistema que está tiene unos problemas gigantescos. Están haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante el CIP también. Transmilenio, curiosamente, cubre costos, pero el CIP no. El CIP pierde más de 1,000 pesos por pasajero. Entonces, nosotros necesitamos tener un sistema de transporte que sea ejemplar a nivel mundial, y estamos trabajando en eso.
Alcalde, usted le decía a Vicky que si ella se monta en Transmilenio, pero yo se le puedo contar de mi experiencia en Transmilenio. Yo todos los días uso Transmilenio, y realmente Transmilenio es humillante, pero humillante se queda poco a lo que tienen que vivir los bogotanos, que todos los días los utilizamos. Yo no le digo, me contaron, no, yo todos los días utilizo Transmilenio.
Y por eso hay que mejorarlo.
No,
supuesto,
pero bueno,
estamos
mientras,
tratando de mejorarlo.
Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto,
¿qué hacemos?
Porque mire,
salir
de la estación, no, es que yo no soy el alcalde es usted. Pues yo,
vamos,
yo
pero
no,
nosotros estamos bueno, haciendo lo que hay que hacer para mejorar.
Si usted me pregunta, yo sí tengo muchas recomendaciones en cuanto a la frecuencia de las rutas, en cuanto al cubrimiento.
Para, por ejemplo, traer más buses.
No, yo no estoy hablando de traer más buses.
¿Pero
yo
cómo
estoy
hablando... vale más frecuencia?
No, yo no estoy hablando de traer más buses. Yo estoy hablando de que los buses que están diseñados, por decir, sobre el carril de la séptima, no tienen que parar donde tienen que parar. Y han hecho algunos cambios que no van a quedar bien. Por decir, lo que entra ahorita el 17 de junio, eliminando las rutas fáciles, van a ser mal. Pero yo le cuento mi experiencia. Salir de la estación de la calle 100 a las 5 de la tarde es humillante, alcalde. Usted no se imagina lo que es para una persona en estado de discapacidad entrar sobre ese puente, que termina totalmente lleno. ¿Qué le dice usted a una señora que entra en la silla de ruedas y tiene que esperar una hora solo para ingresar a Transmilenio, o en la calle 63? Imagínese usted, como una persona que va en silla de ruedas, tener que esperar una hora para ingresar a Transmilenio, solo para ingresar, y después para montarse en unos buses totalmente repletos, porque es que no le cabe una persona más. ¿Cuál es la solución o cuál es la respuesta para esas personas hoy? No al mañana. Yo también estoy de acuerdo con usted, el SITP fue un sistema que lo entregaron quebrado, que lo entregaron mal diseñado. Yo reconozco, y yo, para mí eso es culpa de Petro. Pero hoy, ¿qué le decimos a esa señora que tiene que esperar una hora para ingresar a una estación de Transmilenio? Y es solo uno de los problemas que viven todos los bogotanos, porque utilizar Transmilenio es realmente humillante. Es lo peor que le puede pasar a uno como persona.
Bueno, primero, estamos totalmente de acuerdo que hay muchísimo que mejorarle. Bueno, segundo, también hay algunas cosas que es interesante. Si usted menciona a la señora en silla de ruedas.
Sí.
Antes de que existiera Transmilenio, alguien en silla de ruedas no se podía subir a un bus.
No
se puede, perdón, un segundo. No se puede pinte, ni en media hora, ni en una hora, ni nunca. Entonces, con Transmilenio, por primera vez, los ciudadanos en silla de ruedas tuvieron acceso al transporte público, ¿no? Y los últimos buses, incluso los del CIP que hemos metido, tienen rampas para subir a la silla de ruedas.
Pero solo los de la séptima.
No, todos los nuevos que hemos venido entrando desde que yo llegué a la alcaldía, yo no tengo nada que ver con el CIP, pero los nuevos buses del CIP tienen rampa para subir. Segundo, con Transmilenio, por primera vez, el ciudadano que va en transporte público va mucho más rápido que el que va en el carro. Anteriormente los buses iban igual de llenos, la gente iba colgando de los buses, ¿no? Y los buses no se movían, iban en un trancón. Hoy, por primera vez, los ciudadanos que van en el sistema de transporte masivo van mucho más rápido que el que va en el carro. El que va en el carro de 200 millones de pesos está en el trancón y no se mueve, y el otro le pasa casi que le puede hacer muecas al pasar. ¿no?
Pero muévete mientras lo están robando, no, o manoseando.
No, eso tampoco es, eso también, no, es, mire, no alcanza, pero yo le digo,
realidad,
es hay metros, yo le digo,
pero es verdad.
Pero lo que yo le digo es lo siguiente, por supuesto hay que arreglar eso, pero es bueno recordar también que hay muchos metros en el mundo, como el San Pablo, que va más lleno todavía que Transmilenio.
Pero entonces, porque allá están mal, pero
lo que yo le digo es que lo estamos arreglando, pero no se hizo lo que se debía haber hecho. Por ejemplo, llevamos una tercera parte del Transmilenio que debíamos tener hoy. Bueno, debíamos tener tres veces más Transmilenio. No se hizo lo que se... ¿Usted cree que se hizo? Cuando yo me salí y nosotros dejamos Transmilenio, la gente estaba orgullosa de Transmilenio. Transmilenio funcionaba bien. Transmilenio era cómodo, era rápido. No se hicieron las troncales que había que hacer. Por ejemplo, ahora, si hacemos la troncal séptima, pues debería aliviar mucho en buena medida la troncal Caracas. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que hacer una serie de troncales y de cambios que estamos haciendo buscando que mejore el sistema.
Lo pero que no hay es una solución inmediata.
Es que el problema, sí. Lo que estamos hablando, todo eso que usted me dice tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo no soy responsable de eso, sino los alcaldes que ha habido acá en los últimos 15 años que no hicieron lo que había que hacer. Entonces ahora nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para arreglarlo. Bueno, cuando yo terminé el año 2000, Transmilenio al comienzo, era un orgullo de la ciudad de Bogotá. Se lo copiaron en más de 300 ciudades del mundo. Bueno, aquí incluso hay varios presidentes del mundo que están de presidentes porque hicieron eso. En Buenos Aires hoy, yo hablaba con el alcalde de Buenos Aires, y decía, nosotros aquí hace rato decimos que no íbamos a hacer más metro, porque estamos haciendo Transmilenios, estamos haciendo sistemas BRT, y eso es lo que están haciendo en Buenos Aires hoy, haciendo más y más y más líneas de Transmilenio y no más líneas de metro. Bueno,
pero Transmetro en Chile lo quieren quitar.
No, bueno, pero lo único que tiene Transmilenio es el nombre, porque no son sistemas realmente ni siquiera con carril exclusivo, sino un poquito, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y no es que lo quiera, en fin. El punto es el siguiente. Aquí encontramos un sistema de Transmilenio que está mal, porque los que gobernaron en los últimos años no hicieron lo que tenían que hacer. Y estamos haciendo lo que hay que hacer para arreglarlo.
Pero no hay una solución inmediata.
No hay, hay
definitiva, pues, que hoy nos levantemos y todo el mundo esté muy bien y muy cómodo.
Vamos a hacer esas reformas de las rutas. Usted dice que no van a funcionar. Vamos a ver, nosotros sí creemos que van a mejorar mucho. Van a reducir los tiempos de espera, etcétera. Que van a implementarse en los próximos días.
Igual es que, alcalde, yo se lo digo no por atacarlo, sino por mi experiencia como usuario.
Yo sé, pero estamos de acuerdo, yo lo tengo claro, estoy de acuerdo con usted, pero tenemos que ver cómo lo mejoramos. Ese no es un tema el tema hoy está mal porque no se hizo lo que había que hacer. Y estamos haciendo, pero lo que sí es bueno que tengamos claro es lo siguiente, no existe ninguna otra posibilidad de resolver el tema de movilidad de la ciudad de Bogotá, ninguna, solamente con sistemas tipo Transmilenio, ninguna otra posibilidad. Aunque hagamos dos o tres o cuatro líneas de metro. Entonces que tengamos claro que la única posibilidad es mejorar y arreglar el Transmilenio.
Y hacer el metro.
Obvio,
vamos a hacer
metro.
Que se pueda combinar tener el metro.
Por eso, vamos a hacer el metro.
Oiga, usted mencionó ahorita que varios que habían hecho sistemas como el Transmilenio pudieron ser presidentes. ¿Usted todavía quiere ser presidente?
No, yo en este momento estoy concentrado aquí en ser alcalde.
Pero además debe estar curado, ¿no?
No, pero mire, yo estoy muy contento y muy tranquilo con lo que estamos haciendo. Yo llegué a la alcaldía no porque quería ser el alcalde más popular, especialmente no en el año y medio después de llegar. Yo busqué la alcaldía porque tenía un sueño de lo que hay que hacer con la ciudad. Y estamos cumpliendo milimétricamente lo que hay que hacer con la ciudad.
Hablemos de la salud, que la gente me está preguntando mucho por el tema de salud. Que si estamos en un hacinamiento increíble en los hospitales.
Eso lo denunció la personería.
Bueno, pero miren lo que pasa con esa denuncia. Se hace una denuncia por un hospital privado, que no tiene que ver con el distrito, ¿no? Entonces, en este momento, cualquier viernes por la noche, todos los hospitales, desafortunadamente en Bogotá, porque todavía mucha bebida y muchos problemas de esto, todos los hospitales públicos y privados están en hacinamiento. Cualquier viernes o sábado por la noche. Todos, públicos y privados, todas las urgencias de todos los hospitales públicos y privados en Bogotá están en hacinamiento. Entonces, pero lo que él señaló la personera en su Twitter y demás, era un hospital privado. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando llegamos es que hicimos una serie de reformas y estamos abriendo unos CAPS, unos centros de atención prioritaria, para que los ciudadanos que normalmente iban a urgencias a que los atendieran, no vayan a urgencias, sino que vayan a unos sitios donde los atienden en sus temas de salud básica y demás, sin necesidad de ir a urgencias. Y eso hemos reducido a la mitad el tema del hacinamiento en las urgencias de los hospitales. Estamos construyendo la torre de urgencias del hospital de Kennedy, que era un proyecto que llevaba abandonado años y años. Estamos construyendo la torre para urgencias, atender urgencias en el hospital de Mason. Estamos haciendo, avanzando, pero lo que es cierto es que ya hemos abierto, ¿no?, más de 10 CAPS de estos centros de atención prioritaria. Vamos a hacer unos 40 más y estamos mejorando la atención en el tema de la salud.
Sí,
aquí, por ejemplo, hay una reforma que había aquí en Bogotá. Fíjese usted que buena parte de lo que hay de los políticos presos que hay, incluyendo el exalcalde, tiene que ver con temas de la salud. Aquí la salud, ¿qué pasa? La salud en Bogotá es algo gigantesco. La salud en Bogotá tiene un presupuesto de 2.5 billones de pesos al año. Es decir, cada 4 años, un metro, ¿no? Y eso se gastaba de la manera más loca. Aquí había 22 hospitales. Cada cual por su lado compraba sus sábanas, sus medicamentos, etcétera. Era un desorden. Entonces nosotros logramos, con el apoyo del Consejo, porque el Consejo nos ha apoyado muchísimo, hacer una reforma muy difícil, que es una reforma para tener solamente 4 redes, 4 gerencias hospitalarias.
¿Para integrar?
Para integrar, para que haya toda una racionalidad en el manejo, y vamos a tener todo un centro de logística para ser el centro que controla todas las adquisiciones y las compras de todo el sector hospitalario. Y entonces estamos haciendo una serie. Más aún, el Ministerio de Salud ha expresado públicamente en varias ocasiones que lo que hay que hacer con la salud en Colombia es lo que se está haciendo en Bogotá.
Yo lo oigo y pienso que entonces usted es un incomprendido.
Pues,
¿se siente incomprendido?
Lo que pasa es que, digamos, la persona llega, por ejemplo, lo que pasa, exactamente ese es
un
ejemplo.
¿Se siente incomprendido o no?
Pues obviamente uno quisiera que pudieran explicar más sobre lo que se está haciendo.
O que pudieran entender más.
No, que uno pudiera explicar mejor. Pero ese es un caso interesante, por ejemplo. Bueno, porque es que siempre es el escándalo de, por ejemplo, el tuit del hacinamiento, del escándalo porque la persona se encuentra en un hospital con unos problemas graves de hacinamiento, y entonces se hace el escándalo gigantesco. Entonces resulta que la alcaldía es responsable, y lo que no sale por ninguna parte es que el hospital del problema era privado, que no tiene nada que ver con la alcaldía. Bueno, y ya eso se riega por todas las redes sociales, y el escándalo, y la cosa, y los medios, y las noticias, y ya después, ¿qué importa qué es lo que uno puede decir con relación a un tema un poco aburrido, de cómo es que fue la reforma en los hospitales, cómo es que está reestructurando las gerencias, cómo está construyendo la central de urgencias del hospital de Kennedy? Pues eso es mucho más aburrido que el escándalo del hospital privado con hacinamiento un viernes por la noche.
Veo que en el tema de la revocatoria usted decía hace un rato que espera que no lo revoquen. Y me imagino que usted también está agarrado de patas y manos ahí para defenderse, por lo que vi por la tutela.
Pues sí.
¿Tampoco se va a dejar sacar tan fácil, o qué?
No, por supuesto. Lo que pasa es lo siguiente. Primero, hay más de 900.000 personas que votaron por mí. Uh-huh. Ellos tienen derecho a elegir, no solamente es mi derecho a ser elegido, sino los derechos a elegir, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con la revocatoria filosóficamente, me parece muy bien que esa posibilidad, pero la ley claramente contempla que debe haber revocatoria cuando se incumple el programa de gobierno, ¿no es cierto?
Usted lo está cumpliendo.
Y nosotros estamos cumpliendo estrictamente. Lo que pasa es que no hay ningún control en ninguna parte hasta ahora de si se está cumpliendo o no. Entonces, aquí lo que hay es una cantidad de mentiras y mentira tras mentira. Entonces, lo que nosotros simplemente pedimos es que se revise si estamos o no cumpliendo el programa de gobierno. Por ejemplo, la pregunta que me hacía sobre el metro elevado. Bueno, ese es un tema interesante. A mí en campaña me decían, no, porque yo siempre pensé que el metro elevado era mucho más económico, tenía menos riesgos, era más agradable para los ciudadanos, tenía menos riesgos de sobrecostos, etcétera, que un subterráneo. Entonces me decían, incluso mis asesores y demás, no diga que va a cambiar nada, no sé qué. Pero dije, no, hay que decir lo que es responsable, aunque eso quite votos. Bueno, y toda la campaña dijimos que íbamos a hacer un metro elevado, aunque con todo y decir que el metro iba a ser elevado, ganamos las elecciones. Y entonces ahora muchos me atacan que porque no va a ser el metro subterráneo, pero estamos cumpliendo exactamente lo que dijimos.
¿Es una revocatoria de carácter político?
Bueno, es que a mí, como digo, no me gusta entrar en esos temas de la discusión, pero lo que yo sí digo es que la ley, a mí estoy de acuerdo con la revocatoria, pero la ley dice claramente que debe haber revocatoria cuando no se cumple el programa de gobierno. Yo estoy cumpliendo estrictamente el programa de gobierno, pero más allá de eso, estamos haciendo una ciudad que va a maravillar a los ciudadanos. Lo que vamos a hacer en por ejemplo, en el sur de Bogotá, va a ser una ciudad de unas 400 hectáreas, en lo que llamamos Lagos del Tunjuelo, una ciudad absolutamente maravillosa. Digamos, el Parque del Tunal tiene 40 hectáreas, esto va a tener un parque de 120 hectáreas. Una ciudad inimaginable. En el norte de Bogotá ni hablar, cientos de kilómetros de parque, donde la gente va a recorrer la ciudad por entre parques, cientos de kilómetros. Una ciudad densa que se va a movilizar en transporte masivo. Uh-huh. Estamos haciendo colegios, todo un programa que va a maravillar a los ciudadanos cuando comiencen a disfrutarlo.
Alcalde, tengo que preguntarle por el proceso de paz. ¿Está tranquilo cómo va el proceso de paz? Digo, en la parte que le va a corresponder a usted de la implementación, no sé, en la parte de reintegración de los guerrilleros a la vida civil. ¿Está preparado Bogotá? ¿Ustedes qué tienen listo?
Sí, nosotros estamos haciendo primero que todo, yo respaldo totalmente el proceso de paz. Uh-huh. Más allá de las discusiones puntuales de un asunto u otro, yo creo que para Colombia es bueno que logremos tener la paz, más allá de, obviamente, cualquier proceso de paz implica que uno tiene que tragarse muchos sapos. Uno hace la paz incluso con los enemigos. Que yo crea que el proceso de paz es bueno no significa que yo vaya a votar jamás por los exguerrilleros de la FARC o cosas por el estilo. Segundo, nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo grande. Por ejemplo, tenemos un presupuesto, le dedicamos 35 mil millones de pesos a la atención a las víctimas, aquí el presupuesto de Bogotá, ¿no? Y estamos haciendo muchos esfuerzos para atender las víctimas, para capacitarlas para temas de empleo.
¿Pero las víctimas de las FARC?
No, víctimas del proceso de la violencia,
del conflicto. Ya lo entiendo. ¿No? Que entre otras cosas ya el fiscal dijo que las FARC son billonarias, deberían atender a las víctimas.
No, por eso, todo ese tema, yo soy contra mí, yo insisto, yo creo que cometieron toda clase de delitos aterradores, uh-huh, ¿no? Que dejaron a miles de niños campesinos sin piernas, a niños de soldados que reclutaron niños, que hicieron los horrores de los horrores. De manera que yo sí quiero que haya paz, lo que no quiere decir que yo nunca los vaya a querer, ni vaya a votar por ellos jamás.
Entre otras cosas, el alcalde de Medellín no quiso sentarse con Alape en un evento que hubo en Medellín. ¿Usted se sentaría con alguno de los guerrilleros del secretariado o no?
Yo no tengo problema con sentarme con ellos, porque precisamente la paz es para que ellos hagan política. Y de hecho yo me he reunido con representantes de la FARC en la alcaldía de Bogotá, y por ejemplo en una ocasión que aquí en el Congreso no dejaron que tuviera un evento que quería hacer, uh-huh, en el Congreso.
¿Lo hicieron en la Plaza de Oliva?
Me pidieron a mí, incluso a mí, mi gente, por no decir quiénes, me recomendaron que no los dejáramos en la Plaza de Oliva. Tampoco dijeron, no, bienvenidos aquí, los dejamos hacer todo el montaje, sus carpas, etcétera. Yo les di la autorización para que fueran a la Plaza de Bolívar, y yo sí les daré todas las garantías para que participen en la democracia. Me reuniré con ellos todas las veces que sea necesario. Haré todo lo posible para que ellos puedan tener una participación en las mejores condiciones.
¿Me parece bien que lleguen al Congreso?
Por supuesto, me parece bien que lleguen al Congreso.
¿Y usted como ciudadano perdona a las FARC? ¿Como ciudadano? No es víctima, pero ¿como ciudadano los perdona o no los perdona?
Yo los perdono, como dicen en Boyacá, perdono pero no olvido.
O sea que no los perdona.
No, yo sí perdono, pero lo que significa yo perdono, pero no, yo creo que se cometieron muchos horrores de todos lados, pero yo insisto, lo que les acabo de decir, yo, por mi parte, creo que fue, me parece excelente que haya personas, es decir, prefiero mil veces que estén haciendo democracia, que estén llevando a cabo actividades democráticas, y si tienen éxito en la política, pues que así sea, pero yo no votaré por ellos.
Alcalde, ya vamos terminando, nos quedan 2 minutos para irme a la pausa. Muy rápido, yo sé que hay mucha gente que sabe, pero otra que no sabe. ¿Qué fue lo que le pasó a usted en el dedo índice de la mano derecha?
Yo fui uno de miles de niños bogotanos que tuvo accidente con pólvora. esto en los voladores, lo que estalla en los voladores es una cosa que llaman los torpedos, que es una bola de pólvora con una mecha, pero una mecha para diseñada para que queme muy rápidamente, muy rápidamente, no es la mecha normal que va lenta, sino para que queme muy rápido y estalle en el aire, pero a veces no estallan esos torpedos en el aire y cae. Entonces yo me encontré la bola de pólvora con una mecha, yo era un niño en esa época como de 10, 11 años, y obviamente dije, esto es pólvora, esto debe ser una mecha, y lo cogí, lo puse con una vela y se me llevó los dedos.
¿Y de dónde había salido esa pólvora?
No, es que se le caen a ese de los voladores.
O sea, ¿no era en su casa?
No, esto me lo encontré en la calle, tirado en la calle.
Increíble.
Era los voladores cuando a veces estos torpedos caen sin estallar. Entonces uno se encuentra la bola de pólvora con mecho.
Alcalde, pues le agradecemos tanto por haber venido. Usted comprenderá que nuestro trabajo es hacer las preguntas que la gente se está haciendo, especialmente en la calle. Yo sí creo que a usted le hace falta poder comunicarse mejor, quizás poder explicar mejor, pero eso depende de usted y eso no depende de los medios ni de los periodistas, sino que
yo
depende
de... Yo no he culpado nunca a los medios.
No, se lo digo, se lo digo porque yo sí creo que y cuando le digo que puede ser más cálido, podría ser más cálido, y eso lo puede volver un alcalde más sexy y más chévere.
Pues
oiga, eso de sexy, de la campaña sexy, sí fue horrible. ¿Quién
pasó?
¿Se inventó esa campaña sexy? ¿Se acuerdan
sexy?
Una campaña que decían que no sé qué sexy, es que ya no me acuerdo.
Lo que pasa es que yo lo que dije es que tal vez lo que dije era que sonaba algo que sonaba sexy o algo así.
Sí.
Bueno, sexy es como atractivo, en fin, pero lo que sí es cierto es que... No, yo al revés, estoy muy agradecido, me parece muy importante.
Le agradezco
tema,
porque haya venido acá y sobre todo que haya puesto la cara en todo este
Me tema. Parece muy bien, no me encanta, y que vean claramente aquí, por eso le traje mis diplomas.
Oiga, le hago una propuesta indecente o decente, no sé, a ver si usted la acepta.
Cuénteme.
Aunque creo saber la respuesta, pero se la pregunto.
Sí.
Alcalde, su mayor crítico es Gustavo Petro. Usted lo sabe. Quiero preguntarle, ¿usted aceptaría un debate aquí en la W con Gustavo Petro?
No, yo no tengo, por favor, yo estoy en ese trabajando de alcalde.
No,
de
pues
Bogotá.
Por eso, dígame no, si sí o si no.
No, es que yo no, yo estoy dedicado a trabajar, ¿qué tal que yo me ponga a meterme en debates políticos? Yo tengo que estar trabajando, usted ve que en mi Twitter y demás yo estoy dedicado a presentar lo que pasa, ¿qué tal que yo me ponga a pelear con Gustavo Petro, por favor? Esto no es serio.
Simplemente ¿no? Dígame no, tranquilo. Digo no. Alcalde.
¿Pipiflaca se mantiene?
No. Yo estaré, perdón.
Perdón, lo saco del tema.
Nos toca irnos a la pausa.
¿Pipiflaca se mantiene?
Sí, claro, entre otras nosotros
los sábados...
los que inventamos el pico y placa, ¿no? Que fue adoptado por todo el resto de Colombia y vamos a mantener el pico y placa, por supuesto.
¿Hay cambios el sábado, motos?
No, nosotros no hemos puesto pico y placa a las motos. Y no le vamos a poner por ahora. Eventualmente incluso le quitamos el pico y placa a los taxis, que muchas organizaciones de taxis han solicitado. Y lo cierto es que en muchos días, a muchas horas, no hay taxis suficientes en la calle. Entonces hay taxistas que no quieren que haya pico y placa y otros que sí quieren que se mantenga, en fin.
Somos tendencia número 5 en el Twitter. Y llegamos casi a 4,000 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Tiene que venir más a menudo. Muchas gracias por acompañarnos. Vicky. Ya tenemos la 1:27 PM. Una cosita de 20 segundos para los capitalinos.
Hasta la 1, entonces dije, ¿por qué se parece tan largo? Y no era porque
no,
estuviera...
imagínese. Una cosita bien, muy rápida, alcalde, aquí en el Facebook, para todos los capitalinos que lo están viendo en este momento. Que le tengan paciencia.
Si no, por estar seguros que aquí vamos a hacer unas obras que van a transformar la vida. Obviamente ya estamos haciendo cosas que les mejoran la vida. Pero, por ejemplo, en este momento estamos haciendo la mayor cantidad de diseños de vías que se han hecho en la historia de Colombia, ni siquiera sumando gobierno nacional más departamento, estamos haciendo más de 300,000 millones de pesos en diseños. Pero sin esos diseños, pues no se pueden hacer obras. Sin buenos diseños no se pueden hacer obras serias. Por eso es que después hay sobrecostos.
Y de pronto hablarle a la gente más claro de no tanto técnico, sino los beneficios. Eso también puede ser bueno. Alcalde, mil gracias.
Gracias, Vicky.
Sumérgete y sal renovado con lo nuevo que Shakira trae para ti. El Dorado, su nuevo álbum, incluye